Pero además Javier Gómez de Liaño tiene experiencia por el Consejo y por otros ámbitos judiciales. Así que, aunque sea rápidamente, y antes de que se nos congelen los hilos de teléfono, y a veces ni hilos, Javier Gómez de Liaño, buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Esa voz triste es porque te tomen como ejemplo o porque todas las noticias que estamos dando realmente arrojan una imagen de la justicia atroz? Empecemos, si te parece, por el nuevo presidente y vicepresidente del Constitucional. ¿Qué podemos decir del señor Sala?
Bueno, vamos a ver. Lo de la voz, don Federico, es que uno se levanta muy temprano, pero no habla como usted o como tú lo haces.
Claro.
Entonces, cuando arrancas, pues...
Auxina, amase, bueno, extra forte.
Yo creo que esto es uno de los días, por lo que le vengo oyendo y leyendo, de los que se puede decir que España está sub judice, porque todos los periódicos prácticamente se reducen a noticias judiciales, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero desde luego no parece que sea del todo saludable, ¿no? En cuanto a la cuestión del Tribunal Constitucional, y al margen de la relación personal, yo estuve con Pascual Sala durante casi 6 años en el Consejo General del Poder Judicial, y desde el punto de vista, insisto, subjetivo, pues fue una relación cordial. Mire, el gran problema del Tribunal Constitucional es el de una denuncia permanente en la opinión pública de la politización del propio órgano. Yo creo que esto es una cuestión común en todos los sectores de la vida española y por supuesto en el mundo de los juristas, ¿no? Pero debemos de sentar una base, y es que para mí quienes acusan a los magistrados del Tribunal Constitucional de ser unos miembros politizados no es la ciudadanía en sí mismo, sino los propios políticos a la hora de nombrarlos, ¿no? Esta es la gran tragedia, a mi juicio, del Tribunal Constitucional, y es la de que desde hace muchos años, demasiados años, se está dejando arrastrar, salvo muy honrosas excepciones, en esa lucha que yo calificaría indigna que mantienen los partidos políticos por controlar los aparatos del Poder Judicial, y de ahí que se comprometa el prestigio del Tribunal Constitucional.
O sea que Pascual Sala tiene muy buen trato. ¿Usted le compraría un coche usado?
No, yo, don Federico, yo tengo
una buena... No me conteste, no me conteste, que personal... 6 años juntos supongo que da para mucho. Pero no declaró constitucional esa ley orgánica del 85, la ley orgánica del Poder Judicial del 85, donde se cambia hasta el mecanismo de elección previsto en la Constitución.
Sí, eso fue una sentencia que modificó la ley orgánica del Poder Judicial respecto a la elección de los vocales del Consejo. No estaba entonces Pascual Sala en el Tribunal Constitucional.
No, ya, creo que no es eterno, pero vamos, digo del Constitucional, porque como dicen que hay que recuperar el prestigio, pero ¿qué prestigio? Si debutó con lo de Rumasa y ha llegado hasta el Estatuto de Cataluña, ¿cuándo ha habido prestigio?
No, que el Tribunal Constitucional está en las cotas más bajas de prestigio, eso lo ha reconocido la propia presidenta del Tribunal Constitucional, la ya expresidenta, bueno, Emilia Casas, en un discurso de despedida del pasado 12 de enero, ¿no? Cuando hablaba de que toda la legitimación de origen del tribunal se podía embarrar con las cábalas de los políticos a la hora de la designación de sus miembros. Hay un reconocimiento implícito. Eso no nos queda dudas. A mí me parece que en esa designación de Pascual Sala se han cometido dos errores muy importantes. En primer lugar, que se ha hecho un nombramiento sin esperar a que se nombren los que faltan para completar el Tribunal Constitucional. Y de otro lado, me ha parecido muy sorprendente que se elija vicepresidente al señor Gay, que realmente es un magistrado con el mandato caducado. Pero ya por sorprendernos...
Bueno, pero es que gracias a su voto ha sido presidente el presidente.
Sí, gracias a su voto y gracias a algunos movimientos extraños dentro del tribunal para conseguir ese objetivo. Pero mire, don Federico, si lo más grave de todo esto es que cuando usted habla hoy los periódicos, ve que al dar la noticia, cada magistrado está coloreado por el periodista que hace la información. Yo creo que ese es el sentimiento general y quizá esa pues sea el gran riesgo, como digo, la gran tragedia del propio tribunal.
Bueno, otro asunto. El juez de la audiencia, Ruz, comparte apellido con Fidel Castro. El de Fidel Castro el segundo, don Pablo el primero, ha archivado la causa contra Villarejo a instancias del fiscal Bautista, diciendo que, es decir, que el Tribunal Supremo, tres magistrados con nombres y apellidos, son la expresión actual del fascismo español y que fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la brigada político-social, esto no solamente no es calumnia, no es ni siquiera injuria, supongo que porque esto de torturar, etcétera, tal vez para la fiscalía ahora, o para este juez, si es Carlos Jiménez Villarejo el que lo dice, pues entonces no es delito. Pero a muchos periodistas nos han condenado por muchísimo menos. Cuando digo muchos, a algunos. Yo estoy atónito. No sé, realmente, yo no entiendo cómo se puede llamar a alguien torturador, que lo haga un fiscal, no es un señor que pasa por la calle y tal, y que llegue un juez de la Audiencia Nacional y diga que, hombre, no, que va a ser injuria eso, total torturador.
Sí, vamos a ver, yo he leído el auto íntegro del juez central de instrucción número 5 que sustituye al juez Garzón. Aplica una teoría, que es la teoría de la libertad de expresión en un foro de debate público encaminado al enriquecimiento de la opinión pública, en fin, todas esas cosas que dice el Tribunal Constitucional cuando trata de proteger la libertad de expresión. Lo que me queda de este auto es muy poco, es ver si recurre la acusación particular que había en este procedimiento ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en su caso, cuando llegue el momento, pues, a ver si cabe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero lo que sí le puedo decir es que todos fuimos testigos de aquel mitin y aquella intervención de Carlos Jiménez Villarejo en la Universidad Complutense de Madrid, y a mí me pareció de las faltas de respeto más graves que yo he visto cometer frente a un alto tribunal. La sensación que había en el Tribunal Supremo, puedo asegurarle que era de sentirse ofendidos hasta la médula de su independencia.
Bueno, y ya por último entramos en lo suyo. Mira que da vueltas el mundo. Ahora, que lo tomaran como ejemplo a usted, su caso, la sentencia en Estrasburgo, para tratar de salvar a Garzón, ¿qué vueltas da la vida, don Javier?
Sí, mire, ayer cuando leí la noticia y leí el informe del fiscal Navajas adhiriéndose casi de una manera incondicional a la recusación del señor Garzón, bueno, a mí me venía a la memoria realmente muchas cosas, uno trata de olvidar, ¿no? Mire, no tiene nada que ver la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de julio del 2008, que condena a España por la vulneración del derecho al juez imparcial, con el supuesto del señor Garzón. Para empezar, en mi caso, desde el punto de vista objetivo, se trataba de tres magistrados en un procedimiento sumario que sistemáticamente tomaron postura en mi contra, sistemáticamente, incluso abriendo juicio oral cuando se pedía el sobreseimiento y incluso el teniente fiscal del Supremo apoyaba el sobreseimiento. En segundo lugar, aquí nos encontramos con cinco magistrados que desde que admitieron a trámite la querella hasta el momento final han sido escrupulosamente cuidadosos con no crear ni siquiera la duda razonable o la sospecha fundada, que ese es el núcleo de la cuestión de la imparcialidad respecto a su intervención en este procedimiento. Han hecho lo que la ley de enjuiciamiento criminal les dice y además han hecho lo que precisamente el Pleno del Tribunal Supremo en diciembre de del año pasado dijo que debería hacer una sala especial que juzga aforados, y es la de pronunciarse sobre la admisión de la querella y el enjuiciamiento y de todas aquellas incidencias, procurando evitar cualquier tipo de contaminación. Y luego hay otra cuestión, don Federico. Yo lo digo con las debidas consideraciones, si es que caben. Comparar al señor Bacigalup y a don Gregorio García Ancos con los cinco magistrados que componen la sala, en este caso, que ha de juzgar al juez Garzón, es una comparación, me parece muy desafortunada. Pero en sí mismo...
Mira que se educa usted, don Javier, ¿eh?
Intento serlo, don Federico.
Dice, ofende a estos cinco señores, hombre, pero bueno, usted no lo dice, primero porque además... Pero hombre, si usted creía fervorosamente en la justicia, anda que no hemos visto yo en aquel proceso de linchamiento, que es uno de los casos más repugnantes de degradación de la justicia que se hayan podido ver hasta la Italia actual, y todavía peores. Pero vamos... García Ancos, madre mía, García Ancos, prefiero olvidarlo.
Yo no voy a perder nunca la compostura, aunque...
No, porque relación, entonces...
Con relación a estos dos magistrados sí tendría motivos para perderlo, ¿no? Pero a lo mejor lo que está deseando el juez Garzón es que precisamente estos dos magistrados que por cierto, tienen en este momento la consideración de magistrados eméritos, podrían ser sus buenos magistrados, ¿no? Mire usted, los cinco magistrados, los 11 magistrados, los 13 magistrados que han visto las causas del juez Garzón, que tiene el Tribunal Supremo, las tres, son jueces, a mi juicio, rabiosamente independientes. No así los que tuvieron la gran oportunidad de acusarme y condenarme. Pero, en fin, todo llega a su tiempo, para el que sabe esperar, don Federico.
Eso dicen. Vamos a ver. Bueno, don Javier, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, por habernos hecho partícipe de su estupor, que es el nuestro. Sí. Y luego ya le puedo invitar a Paella Pascual Sala, ¿eh?
Bueno, pues...
Que ayer invitó a Paella Pascual Sala a los que les habían votado.
Ya.
Porque hoy lo podía haber apuñalado perfectamente en ejercicio de eso. No, pero si cambiara a don Javier, entonces no sería don Javier. Lo mismo era don Pascualone o don Cobralone. O no sé por qué a todos les ponen One cuando sus enemigos políticos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buenos días.